a partir del año 97 y hasta el año 2005 he tenido la oportunidad, como parte del pueblo cubano, de estar y de dialogar con el comandante jefe más de una vez. Me iré de la vida con esa fortuna. Constituye, junto con mi vida familiar, los tesoros que guardo.
Maura Leglón Jorge no necesita mucha presentación en Sagua la Grande. Basta mencionarla para que sus muchos alumnos empiecen a recordarla frente al aula o en las enseñanzas sobre la vida misma. Y es probable también que precisamente sea ella, en la Villa del Undoso, de las personas que en más ocasiones tuvieron la oportunidad de dialogar con Fidel. Dentro de esas muchas veces, le pido que recuerde una para los oyentes. Accede, con una sonrisa en los labios que de súbito delata su placer por aquella gratísima experiencia.
Tuve la oportunidad de realizar un discurso el día 26 de julio del año 2000 en la Plaza Che Guevara. En ese momento de mi vida tenía una situación personal complicada y nunca olvidaré la extraordinaria ternura del tratamiento que se me dio para poder participar en esa tribuna abierta, que fue el acto en sí mismo. En el momento en que pronuncié el discurso, como Fidel estaba en la primera hilera, lo miré todo el tiempo. Eso, además de nerviosismo, producía en mí una extraordinaria seguridad, porque yo había podido compartir con él en ocasiones anteriores y yo estaba persiguiendo insistentemente su mirada. Esa mirada que había estado junto a mí desde que yo era una niña muy pequeña de 6 años.
¿Qué recuerdas de eso, de cuando tenías como 6 años, la figura del Fidel, cómo se manejaba?
Bueno, lo he dicho en otras ocasiones. No se hablaba tanto de Fidel en la escuela, pero había un cuadro a color que finalmente resultó ser la foto difundida cuando su fallecimiento, que él está imponente sobre la Sierra Maestra, con un fusil al hombro y todo erguido así, en la plenitud de su estatura. Él está en la plenitud de su estatura. Y yo tenía, en la escuela estaba esa pintura, porque era como una pintura, yo lo veía así como una pintura. Entonces, la posición mía en la fila de primer grado daba exactamente el ángulo de mi mirada. Tenía que caer obligatoriamente sobre la foto. Eso es algo muy entrañable para mí, porque significa que cada viernes en el acto cívico, cuando me paraba yo en mi lugar, que era una de las niñas más altas de la fila de primer grado de mi maestra Juana, la mirada iba allí. O sea que en la solemnidad del himno era mirándolo a él. En el silencio del acto era mirándolo a él. En lo que hacían los niños más grandes en el acto cívico era todo el tiempo mirando a Fidel.
Y si un verso pudiera expresarle la profunda razón de mi ser, le dijera que en mi alma de infante no quisiera tener un modelo mejor que el que usted, con razón comandante, ha sembrado en nuestro corazón.
Y eso creó en mí, por las características psicológicas de esas edades, hoy me doy cuenta, cimentó en mi cerebro una imagen jamás olvidada. Y al mismo tiempo, en la medida que fui creciendo, marcó también en mí un propósito de encontrarme con esa persona. Ese día, 26 de julio del año 2000, recién había llegado Elian a la patria. Y entonces, bueno, yo hablé allí mirando a Fidel todo el tiempo. Y cuando estoy hablando, me doy cuenta que Fidel le dice como algo bajito al compañero Miguel Díaz-Canel, que era el primer secretario del partido de la provincia, y señala para mí así con el dedo. Y entonces eso me desconcentró un poco, pero terminé. Cuando terminamos todos los oradores, hubo un momento de compartir con el comandante. Y entonces yo me sentí extraordinariamente halagada con una dosis de vanidad que me permití, porque el comandante me dice: ya yo sé quién tú eres, no tuve que preguntar por ti. Y entonces eso, imagínate, dice Fidel que ya él sabe quién yo soy. Es algo extraordinario, verdaderamente extraordinario. Él lo dijo como lo más natural. Pero ya después de los 40 años uno se da cuenta qué es lo grande y qué es lo que no es tan grande. Y ya yo tenía más de 40 años. El hecho concreto es que nos habíamos visto en otras oportunidades.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí.
Maura, no quiero romper este momento de emoción, de buena emoción, pero quiero preguntarte, ¿qué pasó contigo el 25 de noviembre de 2016?
Bueno, una amiga me llamó a la casa, tarde en la noche. Ya yo estaba dormida y Fidel se murió tarde en la noche. Y entonces ya yo no tenía televisor encendido, radio, nada de eso. Y esa amiga, una amiga de la casa de muchos años, me llamó y me lo dijo. Y esos sentimientos que se experimentan son difíciles de describir. En primer lugar, porque fue algo que durante muchos años creí que era imposible, como todo el pueblo de Cuba. O sea, nunca nos pasaba por la cabeza que Fidel se podía morir. Tal era su grandeza, tal es su grandeza. Y imagínate, es pérdida, es un desgarramiento muy, muy hondo, muy hondo, que uno físicamente lo siente en donde debe estar el centro del alma, que es ahí cerca del pecho, y después sí, va al estómago, una sensación como de un nerviosismo muy grande, un nerviosismo. Esa sensación la experimentamos todos los seres humanos. Eso fue lo que yo sentí en mi cuerpo. Y en mi cerebro, coherentemente con eso, sentí que había algo que terminaba. Hay algo que termina para mí. Hay una vida que termina para mí. Hay una persona amada a la que no voy a ver más.
Ahora, ¿tú crees que eres mejor persona por haber conocido a Fidel?
Bueno, yo creo que categóricamente sí. Yo no puedo hablar de mí sin hablar de Fidel. A veces me impresiona que alguna gente crea que estoy exagerando. Bueno, me arriesgo. Fidel es en mi vida. Fidel le da sentido a mi vida. Porque él está ligado a todo lo importante que me ha sucedido en mi vida personal y profesional. Como la gratitud es la memoria del corazón, Fidel está en mi corazón.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Y la muerte cree que se apoderó de ti.
José Miguel Espino y Liz Martínez Vivero en este espacio informativo.
Aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.